Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña y su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, hace dos semanas empezamos con este análisis futurista o futurologista, mejor dicho, sobre lo que podría pasar en este 2021 que se inicia en estos días en la región de Medio Oriente y también en el norte de África. Vamos a seguir hoy, ¿no?, con este análisis.
Muy bien, tal y como habíamos quedado en la última columna, que habíamos trazado una línea sobre los diferentes temas que van a ser de importancia durante el próximo año 2021, ¿verdad? Además de lo que nos deja este 2020 de este calendario convencional, pues habíamos quedado en hacer una segunda parte en esto que podríamos denominar la última columna de este año convencional, donde vamos a conversar un poco sobre la otra parte, digamos, de lo que es importante de tener en consideración para los próximos meses, ¿verdad? O para el próximo periodo que vamos a arrancar a partir del 1 de enero del año 2021. En la columna anterior, pues estuvimos hablando de algunas partes, algunas regiones dentro de Oriente Próximo que van a tener algún tipo de impacto importante, ¿verdad? Habíamos hablado del caso del tema palestino, ¿verdad? Palestino-israelí, con la llegada ahora de Joe Biden a partir de enero del 2021. Pero también se pudo constatar, ¿verdad?, otras visitas que estaban ocurriendo dentro de la región, que va dando como un giro todavía mucho mayor a los paradigmas que se han venido pues cambiando dentro de la región desde hace ya algunos meses y que debemos destacar. Para seguir dentro de esta, pues, dentro de esta misma dinámica, contemplando además que mucho de lo que aparece acá es parte de un artículo que he escrito para Wall Street International Magazine, que también se dividió en dos partes para poder hacer el análisis conforme a los diferentes pues temas importantes que se deben de contemplar. Siguiendo dentro de esta línea, uno de los elementos que creo hay que seguir manteniendo la línea de análisis y hay que seguir siendo bastante pues categórico, es lo que tiene que ver con los movimientos relacionados con la República de Turquía, lo que denominé eventualmente como el erdoganismo a la carta, ¿verdad? Esos movimientos políticos que el presidente Erdogan pues ha ido pues realizando, ante lo cual ya algunos países de la región de Oriente Próximo han considerado tener cuidado, además de la amenaza que para ellos constituye la República Islámica de Irán, poder contemplar también lo que significa para la región el crecimiento de la política exterior tan particular que están ejecutando desde Ankara y que recordemos, como lo mencionaba en alguna columna anterior, cómo esta política exterior se mantiene bajo un binomio realizado junto con el gobierno de Qatar. Entonces acá vamos a tener dos países, ¿verdad?, con intereses muy similares desde el punto de vista ideológico, además en el caso qatarí, ¿verdad?, que está intentando pues zafar de alguna manera los bloqueos que económicamente les han endosado los países del Golfo que están en los alrededores. Este binomio Qatar-Turquía pues sigue siendo de cuidado por la expansión del pensamiento islamista proveniente de las corrientes de los hermanos musulmanes que son pues propuestas e impulsadas por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. El gobierno de Erdogan pues sigue siendo un enigma político que cada vez va quedando más en evidencia hacia dónde se quiere movilizar, por cuanto el islamismo político que ha implementado el presidente turco es cada vez más pronunciado, tanto a nivel interno, ¿verdad?, algunas políticas que han ido cambiando, dándole un papel más importante a la religión, muy diferente, digamos, a lo que el movimiento kemalista en algún momento propuso, ¿verdad?, de un país más laico. Los movimientos de Erdogan y de su séquito pues llevan hacia una islamización del país, y también en la política exterior la promoción de los ideales de los hermanos musulmanes pues se hacen cada vez más evidentes. Su alianza con Qatar, como ya lo he mencionado, pues le ha salvado económicamente para poder llevar a cabo movimientos militares con ocupación de territorios en zonas como Libia o en la región norte de Siria. Además, le ha abierto las posibilidades de dejar en un claro riesgo la estabilidad interna de la República de Egipto, quien ha marcado un límite a los alcances políticos de Turquía, que es muy cercano a los hermanos musulmanes, que puedan eventualmente poner en riesgo la estabilidad del gobierno del Cairo en esos momentos bajo la administración de Abdel Fattah el-Sisi. Por otra parte, Turquía, bajo esta política de que su presidente va a seguir entrometiéndose en otros temas dentro de la región, así como también ha comenzado a gestar alianzas con otros países de la zona y la influencia del gobierno en Ankara, que los lleva a tener políticas fuertes que son la sensación entre el mundo árabe. Y es que es destacable que pese a que Turquía no es un país árabe, tal y como lo señalaba una encuesta destacada por el diario islamista turco Yeni Safak, donde el presidente de Turquía obtiene un 51% de aprobación entre la juventud del mundo árabe musulmán como la figura o el líder más influyente dentro de la región. Parece, por supuesto, una encuesta sin sentido, pero definitivamente esto demuestra de alguna forma los dotes de liderazgo religioso por parte del presidente turco, además de que sus acciones políticas son aceptadas por un mundo árabe que está carente de liderazgos fuertes o liderazgos que se puedan sentir con bastante vehemencia. Ahora ya no existe un Gamal Abdel Nasser como anteriormente, o la figura de Hafez al-Assad, que en algún momento también tuvo algún papel preponderante, o el mismo Saddam Hussein de alguna manera, y guardando ciertas distancias también lo que pasaba en su momento con Muammar al-Gaddafi, ¿verdad? Que tenía como esa figura fuerte, a pesar de dictatorial, ¿verdad? Esa figura fuerte que destacaba dentro del mundo árabe. Y esta carencia de liderazgo se resiente principalmente en aquellos países del Levante y del Magreb, donde el presidente turco pues se transforma en un referente más allá de solo el mundo árabe, más para el mundo musulmán en general. Por otro lado, el 2021, si no hay algo que golpee a lo interno a la República de Turquía, pues seguirá siendo exactamente igual en cuanto a sus acciones relacionadas con las situaciones de los diferentes países donde tienen presencia, tanto en el Medio Oriente como en el Magreb, y ni se diga del crecimiento que ha tenido la influencia de Turquía dentro de la región del Cáucaso Sur, ¿verdad? Después de que se dio este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la región de Al-Artsakh, ¿verdad? O la región de Nagorno-Karabaj, como es popularmente se le conoce. También hay una influencia importante en los territorios palestinos, que siempre es un tema que debemos destacar dentro de esta columna. Hay un entrometimiento además de Turquía en la situación interna del Líbano y una competencia contra Arabia Saudita por la influencia islámica sobre los lugares sagrados, ¿verdad? Tanto Meca, Medina, el tema también de la discusión con el gobierno israelí, con el interés de transformarse ellos en los guardianes religiosos de la denominada explanada de las mezquitas, ¿verdad? Conocido también en árabe como Haram al-Sharif, o el lugar sagrado, ¿verdad? Este lugar santo para el mundo judío, y que por supuesto también se convierte en un santuario de peregrinación para el mundo islámico. Hay un sentimiento de islamización que llevó al gobierno de Ankara a tomar ciertas decisiones también de carácter político-religioso, como fue la idea de islamizar la Hagia Sofía, ¿verdad? Esta catedral, ¿verdad? Importante, que decide el gobierno turco islamizar completamente en una muestra de fuerza contra lo que se denomina el cristianismo oriental. Adicional a esto, también manteniéndonos siempre con el tema turco, la práctica que en la actualidad también se ha hecho muy común por parte de Turquía, que lo ha llevado a institucionalizar a grupos de yihadistas al estilo de la Guardia Revolucionaria de Irán es la práctica de tener empresas con mercenarios, ¿verdad? Estilo ejércitos privados, ¿verdad? Pero con un alcance mercantilista e ideológicamente islamista. Y así de esta forma aparece Sadat As o International Defense Consulting, que es una empresa de seguridad privada, ¿verdad? Un tipo de organización de mercenarios privados pues desarrollado en Turquía con la venia del gobierno de Erdogan y que tiene como objetivo establecer la cooperación entre los países islámicos en el sentido de industrias militares y de defensa con el fin de ayudar al mundo islámico a tomar el rango que se merece entre las superpotencias globales como potencias militares autosuficientes, entregándole los servicios relacionados con la organización de las Fuerzas Armadas, consultoría de defensa, entrenamiento militar y artillería, según se escucha o se conoce dentro del sitio de esta organización, y quienes poseen además apoyo de la inteligencia turca y tienen presencia en el extranjero, ¿verdad? En algunos países fuera de Turquía, al mejor estilo de como lo hacen las fuerzas Quds iraníes. Y todo esto nos lleva, digamos, a comprender de que la situación de Turquía sigue siendo de cuidado para el mundo, por cuanto los movimientos que hace Erdogan tienen que tomarse muy, muy, muy en serio. Por otra parte, en el caso de Siria, al igual que como se hacía en el análisis de Wall Street International Magazine del año 2019, Siria no va a experimentar mayores cambios a la dinámica que tiene al día de hoy. La República de Siria va a seguir fraccionada en grupos de poder, principalmente lo que las diferentes fuerzas que convergen en la zona han estado ejecutando en los últimos años. En el norte occidental, la influencia de la República de Turquía, principalmente contra la minoría kurda, va a seguir siendo castigada por parte del gobierno de Ankara y en colaboración con el denominado Ejército Nacional Sirio, que es de la facción opositora al gobierno de Bashar al-Assad en Damasco y quienes formaron parte de la contra que buscaron derrocarlo a inicios del año, a inicios del conflicto en el año 2011. Hoy se resume en algunas células desperdigadas en ciertas regiones con influencia, pero han perdido la fuerza o el poderío que tuvieron en algún momento, quizás principalmente por el desmantelamiento oficial de la estructura de los grupos takfiríes, ¿verdad? O grupos islamistas que estuvieron en algún momento al lado de este ejército libre sirio. En el centro y hasta el sur del país, la influencia mayoritaria es de la Federación Rusa, espacio que es aprovechado en ocasiones por el régimen iraní para continuar intentando influenciar en la situación política de este país, ¿verdad? Dentro de su política exterior relacionada con el levante mediterráneo. Sin embargo, las conversaciones entre rusos e israelíes han permitido que el gobierno de Moscú vea hacia otro lado mientras el ejército de Israel golpea posiciones iraníes dentro de Siria. Por ejemplo, el ataque contra un centro de la defensa antiaérea siria y almacén de armas de grupos leales al régimen de Teherán, principalmente el Hezbollah, que fueron alcanzados por fuego de cazas israelíes a mediados de noviembre de este año 2020. De esta manera, los rusos continúan manteniendo control efectivo sobre la situación, pese a los golpes quirúrgicos que están recibiendo fuerzas militares sirias e iraníes en el territorio, que no son criticadas de una forma muy categórica por el gobierno en el Kremlin. La región oriental cercana a la frontera con Irak tiene cierta presencia e influencia estadounidense, menos de la necesaria, por supuesto, debido a la retirada ordenada por el presidente Trump en el año 2019, quien además dejó a su suerte a las poblaciones kurdas del Rojava o de esta región del Kurdistán sirio y quienes han visto la necesidad de generar una alianza con el gobierno de Bashar al-Assad contra el gobierno de Erdogan y que en un crecimiento de la influencia rusa también dentro de esta región. Lo que parecía inicialmente una destrucción, una división del país en varias entidades o realidades nacionales y la caída del gobierno alawita en manos de Bashar al-Assad se ha transformado en la división sistemática del país dirigido por las agenda de gobiernos extranjeros y continuando como escenario de guerras proxy, proveedor también de mercenarios para otros conflictos, como ya lo he mencionado en el caso de Turquía, quien lleva mercenarios a territorios como Libia o en la región de Nagorno-Karabaj, y como un territorio, en el caso sirio, que no termina de definir su futuro, con cientos de miles de vidas humanas perdidas por la guerra y millones de refugiados y desplazados a lo largo de la región del Medio Oriente, Europa y otras partes del mundo. Para los sirios, el panorama no parece alentador en cuanto al 2021, porque no son el interés en este momento para que se logre de alguna forma un gobierno de unidad que pueda reunificar las diferentes facciones de una manera un poco más positiva y que le dé un aire de esperanza al país. No existe en esos momentos esta circunstancia. Aún y resolviéndose una salida política de los gobiernos extranjeros involucrados en el territorio, no se visualiza en un corto tiempo, sino que por el contrario, esto más bien podría extender su presencia ante los beneficios que les está causando, como la presencia turca en esa zona con conexión a una de sus regiones. La deuda con los sirios va a ser enorme, la restauración de la infraestructura se ve lejana, el empobrecimiento de la población es significativo y la falta de interés de llegar a una solución real está más que en evidencia. Y es bastante interesante porque además, dentro de los indicadores económicos relacionados con la cantidad de años de yacimientos de petróleo, Siria está colocado en una posición importante entre los países que tienen reservas para mayor cantidad de años, a diferencia de otros países cercanos de la región, incluyendo los países del Golfo. Entonces, en ese sentido, un medio como L'Éclat du Moyen-Orient, la semana anterior, es decir, la semana del 18 de diciembre aproximadamente, generaba un informe directamente relacionado con las reservas mundiales probadas y años de reserva de petróleo establecidos hasta el año 2019, pero que son bastante actuales, donde el país con mayor porcentaje de reservas de petróleo es Venezuela, con 17,5% de las reservas globales. Sin embargo, en años de reserva, el país con mayor cantidad de años de reserva es el caso de Libia, con 291,2 años de reserva petrolera, lo cual, si bien no hacemos análisis destacados solamente relacionados con recursos estratégicos, es importante pues destacar esa cantidad, digamos, de años que todavía tienen de reserva, que podrían alargar la presencia de algunas de las potencias que están dentro de la región de Siria, en este caso de la división poblacional que está existiendo. Siria, digamos, dentro de los porcentajes de reservas mundiales no está ni siquiera entre los 10 países, digamos, dentro de los porcentajes mayores de años de reserva. Sin embargo, en cantidad de años sí es uno de los más altos, y de ahí, desde un punto de vista económico, podríamos pensar que esa podría ser una gran motivación para alargar la estancia de algunas entidades políticas y militares dentro de este país, sin que se resuelva nada en términos generales. El siguiente país dentro del análisis pues es el triste futuro para Libia, ¿verdad? Cada año, pues, al seguir hablando de Libia, pues al no haber una solución, sigue estando en una división pues categórica, en una división pues en la práctica, ¿verdad? Así es como se mantiene, ¿verdad? Está encaminado a transformarse en dos estados nuevos con influencias internacionales distintas. También dentro del punto de vista económico, Libia está entre los 10 países con mayores reservas de petróleo del mundo, aunque tiene solo 2,8% dentro de las reservas, es el número 10 de esa lista. Es importante también destacar, ¿verdad?, que uno de los factores económicos importantes para la presencia de agentes extranjeros tiene que ver con la explotación de lo que tiene que ver de las plataformas petroleras y todo lo que son reservas de hidrocarburos. En la actualidad, pues hay una fuerte influencia rusa y turca en este país, que se ha dividido el pastel a gusto, digamos, de estos países y de sus diferentes aliados. Si bien no se esperan mayores cambios inmediatos en la política de otros actores con capacidad para influir en el país, se tiene esperanza que con la llegada del presidente Biden, el camino hacia una diplomacia norteamericana más activa para un proceso político en Trípoli que le pueda devolver algo de estabilidad. Al menos así se espera, a diferencia de lo que ocurrió con el gobierno de Donald Trump, donde los cambios no fueron muy categóricos. Sin embargo, y pese a la gran labor que han estado realizando en la misión de apoyo de las Naciones Unidas para Libia a través de Ghassan Salameh y su adjunta Stephanie Williams, es muy poco probable que este proceso se vaya a acelerar, ya que la concentración de la agenda norteamericana va a estar 80% en temas domésticos y los temas internacionales, que van más allá de solo la región del Medio Oriente y el Magreb, ya que las relaciones con aliados históricos que la administración va a querer componer, ¿verdad? El caso de las Naciones Unidas, algunas organizaciones dentro de esta agenda globalista, lo mismo que la OTAN, los países de la Unión Europea, etc. Ellen Lifeson en el Asia Times mencionó la importancia de un restablecimiento de participación estadounidense en las circunstancias de Libia, viéndolo como un foco esencial para estabilizar la región del Mediterráneo Oriental, y puntualmente señalaba en este rotativo asiático: una Libia más estable va a facilitar a la nueva administración la participación de los países del Mediterráneo Oriental en los problemas más importantes de la exploración y explotación de gas que han enfrentado Israel, Egipto, Chipre y Grecia contra Turquía, que ha adoptado una posición muy firme sobre sus reclamos marítimos y ha incluido a Libia en su esfera de influencia. Quizás en este punto tan favorable le vaya a sumar motivos al gobierno estadounidense a involucrarse un poco más en el tema libio, y a diferencia de lo que ocurre con otros temas de la zona, como en Siria o en Yemen, donde además deben lidiar con las acciones directas de terceros que están involucrados, ¿verdad? El caso de potencias regionales como Arabia Saudita o Irán, también se encuentra la participación de una potencia global como lo de Rusia. En Libia quizás se pueda abrir más el panorama de un modo más favorable. Igual, esta no va a ser una tarea sencilla, y sin duda lo que haga a partir de este momento la llegada de Biden a la Casa Blanca se va a mostrar si hay o no interés de meter mano o no en el factor libio. Luego podríamos destacar el retorno a las negociaciones de los Estados Unidos al acuerdo con Irán. Es posible que se intente, ¿verdad?, retomar un poco el acuerdo, ¿verdad?, que había sido firmado durante el gobierno de Barack Obama, donde Biden fue parte del equipo que elabora el Plan de Acción Integral Conjunto, el denominado Acuerdo de Irán, que fue firmado por países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, la Unión Europea e Irán, cuyo objetivo primario se enfocaba en evitar la obtención de armamento nuclear por parte de los iraníes para evitar un desequilibrio mayor dentro de la región, que pudiera impulsar además la carrera armamentista de otros actores que habían planteado en su momento la posibilidad de también desarrollarse, así como Irán lo estaba haciendo, que son los casos de Arabia Saudita y la República de Turquía. A lo anterior, por supuesto, se suma además que Israel desde décadas atrás se cree que tiene este tipo de material sin confirmar o negar, aunque ante la negativa de no firmar el protocolo de no proliferación, pues destaca y levanta estas sospechas, ¿verdad?, los cuales además ellos han pues señalado un tema de persuasión para mantenerse dentro de esta situación en la cual se mantienen en estos momentos. En el año 2018, la acusación israelí de que Irán, pese al acuerdo, siguió desarrollando el programa nuclear denominado en su momento Proyecto Ahmad, valió las represalias estadounidenses para enterrar su participación en el proyecto. Además, está manifestar que el acuerdo no solamente obligaba a disminuir su producción física, sino el desarrollo de documentos que eventualmente faciliten la producción de este tipo de armamentos, y fue lo que supuestamente Israel en su momento descubrió y envió a diferentes gobiernos. La OIEA, ¿verdad?, que es el organismo para el tema de la energía nuclear, destacaba que Irán había suspendido la producción y el desarrollo, lo cual no era mentira, pero omitió señalar que lo encontrado finalmente fue información clasificada, no desarrollo, sino un documento sobre diseño, producción y pruebas de ojivas nucleares para uso balístico que también estaba prohibido. Entonces es uno de esos temas. Obviamente a esto se va a sumar la respuesta que pueda lograr el gobierno de Biden para intentar mejorar las relaciones con Irán después del asesinato de Qasem Soleimani, ¿verdad? En enero pasado, en enero del año 2020, en una operación que se destacan como de las más importantes de los últimos años de Estados Unidos contra Irán. Y el 27 de noviembre, que fue pues también asesinado Mohsen Fakhrizadeh Mahavadi, ¿verdad? Considerado el padre del desarrollo nuclear iraní, ante lo que se sospecha de que fue perpetrado en conjunto entre agentes de la CIA o información de la CIA y a través del brazo del Kidón, ¿verdad? Que es el brazo ejecutor de enemigos políticos del Mossad, de la inteligencia israelí. Ambos golpes envían un mensaje directo contra líderes iraníes que están buscando decapitar algunas de las cabezas importantes para el régimen y que no los dejarán sentirse cómodos. En este tema, pues por supuesto, el análisis tiene que llevar directamente a ver cómo se van a ejecutar estas relaciones entre los diferentes actores. El tema de Irán es sumamente importante. Dejo muy por detrás el tema del Yemen, que no va a cambiar lo suficiente en el año 2021. Y en un resumen final, pues señalar que el resto de los países van a seguir con una dinámica similar a la actual. Por ejemplo, en el Magreb, además del llamativo acuerdo que logra cuajar Estados Unidos con el gobierno de Marruecos para lograr la estabilización de las relaciones entre israelíes y marroquíes, pues se suma también que el gobierno de Mohamed VI de Marruecos va a seguir su política de represión y enfrentamiento contra la población saharaui, ¿verdad? Que desde el final de los 70 luchan por su autodeterminación, y ante lo cual el gobierno de Rabat no lo permite porque proclama la existencia de un territorio histórico que incluye las regiones reclamadas por la denominada República Árabe Saharaui Democrática, ante lo cual pues se seguirán dando choques contra el Frente Polisario, ¿verdad? Que es este brazo paramilitar que busca la autodeterminación del territorio saharaui, y ahora se suma la aceptación de los Estados Unidos del territorio saharaui como parte histórica integral de Marruecos para lograr ese apoyo y entablar relaciones entre Israel y Marruecos, ¿verdad? Para ampliar el radio de las alianzas que tiene Estados Unidos dentro de la región del Medio Oriente y el Magreb, y de esta manera poder ampliar todavía mucho más las acciones que puedan ejecutar contra otros opositores. Por otro lado, la reactivación económica va a seguir siendo un tema importante a nivel global, y en la región ni se diga. Los efectos económicos causados por la pandemia se van a mantener latentes mientras no exista una disminución de los casos o una forma médica de contrarrestar los efectos, pensando además que se están dando mutaciones de la cepa, ¿verdad? Del virus, ante lo cual pues obviamente el análisis se va a mantener latente con respecto a todo lo que tenga que ver con la pandemia del COVID-19. Los temas de conflictos van a mantener una dinámica similar, y lo que quizás habría que tomar en consideración es la respuesta de los actores de estos en el agravamiento de sus acciones o la conservación de un estatus similar, o que al menos administren de una manera más responsable los picos de violencia que se puedan estar dando en estos. En el transcurso del año 2021, como ya se ha hecho costumbre, pues seguiremos desarrollando los temas acá abordados de una manera quizás un tanto superficial, pese a la cantidad de tiempo que han tomado, pero que obviamente hay que pues plantear un evidente compromiso de poder ahondar aún más conforme se vaya dando una evolución que amerite crear nuevos contenidos al respecto. De mi parte, esto sería todo. Esta sería la última columna de este año 2020, esperando que cada uno de ustedes se encuentren pues bien, y deseándoles desde ahora un feliz año convencional 2021 que esté de buenas noticias para todos. Jorge.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo en este 2021 que se inicia dentro de 2 semanas.
Manteniendo la costumbre de desearles siempre lo mejor y esperando que estén todos muy bien, seguimos en contacto.